El lunes, tertulia de jueves. Solo aquí.
Y más temprano, además.
Y más temprano, además. Con el elenco bastante dormido, supongo. Caras de cansancio, no, en algunos casos.
De ninguna manera.
Hay otros que se acostaron más temprano. Bueno, supongo que son situaciones diferentes, ¿no? A ver, empecemos con los saludos. Fernando Escriña, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Daniel Chaschetti, ¿cómo
estás? ¿Qué tal? Buenos días.
Antonio Mercader, ¿cómo andas?
Muy bien, buen día.
Y Esteban Valenti.
Buen día, muy buen día.
Con más del 52% de los votos, José Mujica se convirtió ayer en el presidente electo de la República. Si nos atenemos al estado actual del escrutinio primario de la Corte Electoral, donde se llegó al 96,56% de los votos, lo que encontramos es una victoria de la fórmula del Frente Amplio con 53% de los sufragios frente a la integrada por la calle Larrañaga, que es apoyada por el 42,9%. O sea, en el estado actual del escrutinio la diferencia es de 10 puntos con 1, pero... Está congelado el procesamiento de datos desde las 4 de la madrugada y falta escrutar 3 circuitos en el departamento de Salto, 7 en Artigas, 18 en Tacuarembó, y la cantidad mayor está pendiente en Rivera. Son 206 mesas que quedan todavía sin procesar. Rivera viene atrasado debido a un apagón que afecta a todo el territorio departamental. Bueno, pero con, digamos, la cautela que hay que moverse frente a estos números, me gustaría tener de parte de ustedes una primera reflexión de este nuevo escenario.
Los vencedores primero.
Los vencedores primero, dice Valenti, bueno, está del lado de los vencedores.
No hay vencidos ni vencedores, dijo Mujica, yo estoy de acuerdo porque el dulce pica los dientes. Yo creo que hubo tres grandes hechos ayer, y yo quiero resaltarlo los tres. En primer lugar, la votación, ¿no? Porque con un mes después que vaya 2.350.000, 2.400.000 uruguayos a votar, es esas cosas que nos hemos acostumbrado y no hay que acostumbrarse. Es maravilloso, maravilloso, con lluvia, sin lluvia, es esas cosas que los uruguayos tenemos que mirar a lo que, en lo que creamos, y darnos cuenta que en eso hay un enorme potencial y un valor enorme. Segundo, el triunfo, que creo que hay que, además de los grandes números de 200 y pico mil votos de diferencia, etcétera, que es una cifra muy importante, de todas maneras creo que después hay que analizarlo en detalle. Yo no sé si lo vamos a poder hacer hoy. Y en tercer lugar, el discurso de los ganadores, que me pareció extraordinariamente positivo. Lo apoyo en toda la línea, como apoyo también la reacción de, digo, me parece que forma parte del mismo talante democrático la reacción de la calle y la Larrañaga. Me parece que forma parte de esas cosas que desde el exterior nos reconocen. Dice, tenemos, digamos, y además un protagonismo que es indudable, que fue el protagonismo de Vázquez ayer, ¿no? No solamente por las declaraciones cuando fue a votar, el abrazo, etcétera, etcétera.
Como ustedes se imaginarán, también los oyentes están opinando desde muy temprano. Elijo este mensaje que viene de Gustavo de Nueva Helvecia, que dice: solamente un país tan maduro como Uruguay se atreve a elegir como presidente a un ex guerrillero, y solo en nuestro país un ex guerrillero puede insertarse en la política y demostrar su capacidad de gobierno.
Mira, muy en Salvador eligieron un ex guerrillero del Frente Farabundo Martí, y hoy tiene 85% de apoyo, simplemente porque, entre otras cosas, sacó el ejército a la calle a combatir las maras. Ese es la realidad del Salvador. Para ver que América, sí, Latina ha cambiado mucho.
Sí, es correcta la anotación en cuanto a que hay otros antecedentes, hay otros países donde han llegado al gobierno ex guerrillero.
Sí, hay un libro bastante conocido que se difundió hace 8 o 10 años, se titulaba De la cárcel al poder, y cada capítulo era un gobernante que había llegado después de haber pasado. Un caso fantástico es el de Mandela, estuvo 27 años preso, ¿no? Y terminó siendo el héroe de la unidad africana, sí, en Sudáfrica, ¿no?
Más que presidente.
Yo quería hacer algunos comentarios de
la jornada de ayer.
En primer lugar, digo, creo que hay que saludar al ganador y reconocer además en las palabras del presidente electo de José Mujica un tono de moderación, de diálogo, de reconocimiento a sus adversarios y de sentido de la unidad, que es importante en el momento en que las produjo.
Sí, escuchemos cómo se refería justamente a ese aspecto.
Esta batalla la dieron y la mantuvieron encendida ustedes, queridos compañeros, pero también recordemos en una noche de alegría, que hay compatriotas que tienen tristeza y que son hermanos de nuestra sangre. Compañeros, por eso, ni vencidos ni vencedores, apenas elegimos un gobierno que no es dueño de la verdad, que nos precisa a todos. Y vaya mi reconocimiento a los hombres que representaron al Partido Nacional, al Partido Colorado, al Partido Independiente, compatriotas, todos compatriotas. Si tú tienes alegría, no cometas el error jamás de ofender a los que optaron otra opción. Mañana la patria continúa y el compromiso continúa.
Decía Mujica, ni vencidos ni vencedores, apenas elegimos un gobierno que no es dueño de la verdad, que los precisa a todos.
No, creo que fue un tono y una actitud que hay que destacarla. Digo que es razonable en el momento del triunfo, pero que no siempre se da, porque en la euforia, el tener allí un gran grupo de seguidores y demás, más enardecido, pudo haberlo dicho de otra manera. Creo que en ese sentido hay que ponderarlo. Me llamó la atención, sí, y creo que a todos los oyentes seguramente, ese tuteo que entabló con el pueblo, o con Juan Pueblo, o sea, con un ser imaginario, o con ese conjunto de personas con el que dialogaba y le hablaba de tú y le decía porque tú tal cosa, tú tal otra. Creo que es una forma de comunicación muy llamativa. Me hizo acordar a algún antecesor que empleaba eso. Recuerdo algún caso, hay varios casos en la historia de líderes políticos que se dirigían de esa manera a un ente abstracto que era o la patria, o el pueblo, o el país, o el conjunto de las personas. En cuanto al Partido Nacional, quiero decir que, bueno, esta es una un contraste que se ha tenido en un partido que está muy acostumbrado a la oposición, a vivir a la descubierta, que ha estado casi un siglo en la oposición y que, como decía Jorge Luis Borges, en cada derrota siempre hay una victoria, siempre hay algo que rescatar. Y aquí el Partido Nacional lo que tiene que hacer es hacer una revisión a fondo de lo que ha ocurrido plantarse para los próximos 5 años en una actitud de diálogo, por supuesto, con el gobierno. Pero, como dijo ayer Lacalle, creo que en uno de los mejores momentos del discurso, el Partido Nacional estará como custodio de las instituciones, defensor de la ley y de la libertad, que es para eso va a ser la oposición, ¿no?
Seguimos con la ronda, Fernando.
Sí, en primer término, el reconocimiento para el pueblo uruguayo en lo que es su cultura cívica. Siempre lo decimos, lo dicen todos los candidatos antes de votar, el día de la elección, etcétera. Pero creo que es algo que debemos reafirmar. El Uruguay es un país que es ejemplo para el mundo entero de cultura cívica, es decir, del valor que le da el voto, de la convicción que tiene en el voto como herramienta política, como instrumento político. Esa es una profunda convicción democrática del pueblo uruguayo que tenemos que siempre subrayar antes que nada. Y en segundo lugar, creo que es muy importante hacer referencia al discurso, tanto del presidente electo como del doctor Lacalle, en dos aspectos. Uno de ellos es en cuanto a lo que significa una elección bajo un régimen democrático. Es decir, tanto Mujica haciendo referencia a la entidad que tiene una elección, que es la elección de un gobierno, sí, pero hay una continuidad institucional, como el propio doctor Lacalle, que se ratifica lo que todo demócrata conoce muy bien, es decir, una vez que el pueblo se pronuncia, esa es una palabra sagrada.
Vox populi, vox dei.
Vamos a escuchar de qué manera hacía ese comentario en la calle.
Que será nuestro presidente. Y esto tenemos que razonarlo. Tenemos que razonarlo y aceptarlo. Quien participa en el sistema democrático, de antemano y sin saber quién es el que va a ser electo, tiene que saber que por haber participado, por haber contribuido al funcionamiento del sistema, por haber contribuido a la legitimidad del resultado final, debe considerar que quien triunfó, quien fue el preferido, es el presidente de todos los orientales. ¡Pesada carga! ¡Pesada carga! Para cualquiera de nosotros. Pero si no lo entendemos así, no estaremos contribuyendo a un concepto que hemos manejado frecuentemente con el doctor Larrañaga, que es el de un solo país.
Sí, un gesto espejo este de la calle con el que hace un rato escuchábamos de Mujica cuando indicó sí. Ni vencidos ni vencedores, ¿no?
Es muy interesante porque...
Digo, espejo hasta por las circunstancias en las cuales cada uno de ellos dijo eso que estábamos reseñando.
Y la reacción de la gente.
Claro, porque el ambiente no era como para eso, no era como para tanta generosidad en ninguno de los dos lados.
Es muy interesante porque se da en el perdedor, se da el respeto a la voz de la mayoría, y en el ganador el respeto a la minoría, que ese no es otra cosa que el sentido republicano. Es decir, no es únicamente la democracia, no es que el que gana... tiene más voz y hace lo que quiere. Es decir, hay un sistema institucional que reposa sobre eso. Por eso creo que el discurso, que incluso en algunos comentarios de la prensa internacional se elogió ese punto.
Y el cuando Mujica, perdón, cuando la calle dice Mujica será nuestro presidente, la gente alrededor rechifla,
sí,
¿no?
Sí, hay
silbidos. Y cuando Mujica dijo ni vencidos ni vencedores, ¿cómo era el ambiente frente al
NH Colombia? Claro, igual, idéntico. Lo que pasa es que hay un problema de fondo. No es abstracto, no es impersonal el clima democrático. Lo hacen los líderes. Uh-huh. El clima personal es que los líderes no fogonean las pasiones que naturalmente surgen de un proceso electoral. Llegado el momento, los líderes asumen lo que es la mejor tradición nacional.
Eso lo por algo son los líderes. Para eso son los líderes.
No se dejan llevar por la ola, digamos.
Que los líderes sí. Fogonean lo peor.
Por supuesto. Estoy
de acuerdo. Es más, una de las diferencias que se marcaba es que mientras que en otros países lo que hace la oposición cuando pierde o el candidato perdedor es hablar de fraude, en el Uruguay lo que se dice es respetemos el resultado. Ajá. Que esa es la esencia del ser nacional y eso tiene que estar por encima de todo y lo tenemos que repetir. Y culmino con esto. Es el otro aspecto de los discursos que son el llamado a la unidad, del pueblo uruguayo, lo cual seguramente vamos a poder conversar algo más ahora en la mañana, pero también parte de un, digamos, de una convicción que es la necesidad de, independientemente de los instrumentos, independientemente de si después se llega o no al diálogo, estos conceptos que tanto manejó Mujica como la calle ya había sido manejado por los candidatos de los partidos que no estuvieron en el balotaje, como es Bordaberry y Mieres, ¿verdad? Hay cierto sentido que el Uruguay está partido al medio y que es necesario buscar puntos de encuentro.
Daniel, cerramos contigo esta primera ronda.
Bueno, no, está bien, yo concuerdo con todo lo que se dijo aquí. Esta fue una campaña muy, muy complicada, muy delicada, donde se podría haber salido todo del cauce, ¿no? Porque a mi juicio, del lado del Partido Nacional, durante la campaña se tomaron decisiones extremadamente equivocadas que podrían haber ambientado, si el Frente Amplio hubiera respondido, un clima espantoso. Y me parece que el Frente Amplio demostró su nivel de madurez. Yo creo que a esta altura es el partido más maduro del sistema. Asumió la responsabilidad de su tamaño, del peso que tiene, de su influencia sobre el electorado, y en cierto modo trató de mirar para adelante. Y yo creo que ayer se confirmó de vuelta. Digo esto porque a mí me tocó hablar con mucha gente que estaba realmente enojada por ciertas cosas que pasaron en esta campaña, que convengamos, no fue una campaña normal ni común. Hasta durante la veda se circulaban mensajes, mensajes apócrifos, colocando nombres de empresas consultoras, que a mí, francamente, me sorprendió y me llevaba a pensar hasta qué punto el deseo por no perder lleva a los hombres a cometer torpezas, ¿no? Entonces yo creo que lo de ayer, cuando escuché a la calle y escuché a Mujica, dije, bueno, está, acá el liderazgo está evidentemente adelante. Y lamentablemente cuando escuché a Sanguinetti, en el momento que fue a votar, sentí ese contraste, ¿no? Esa idea de cómo un expresidente puede violar la veda de la manera que lo hizo. Yo lo escuché y fue, llamó a no votar a Mujica, ¿no? Dando razones y argumentos, cosa que nadie hace. Entonces, el momento era muy especial. Capaz que no nos dimos cuenta, pero yo creo que estábamos ahí al borde. Si alguno de los líderes hubiera dado un manijazo, tal vez las cosas podrían haber terminado de otra manera.
Sí, sí, los pronósticos, yo recuerdo el debate durante la elección interna o en la previa a la elección interna, los pronósticos de muchos analistas y bueno, y de quienes competían con Mujica y con Lacalle en sus respectivos partidos, eran que si íbamos a una competencia Mujica-Lacalle, el país se iba a polarizar, se iba a generar una división fuerte en la sociedad, eso iba a complicar las cosas para el futuro del país. Lo cierto es que la campaña previa al 25 de octubre fue muy dura, y al confirmarse que habría una segunda vuelta, pudo temerse algo más grave aún, pudo temerse efectivamente un enfrentamiento,
pero además cuando se monta
ya grave, cuando, ha llevado extremo,
cuando,
¿no?
Se montan cuando se monta el operativo, la guerra sucia en torno al caso Feldman, sin una sola prueba, el Frente Amplio podría haber respondido de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que el riesgo fue muy grande. Entonces cuando terminamos la campaña de esta manera, donde no hubo un solo problema y donde Lacalle y Mujica dan ese mensaje, uno se alegra de tener la clase dirigente que tenemos, ¿m? Que es infinitamente mejor a la que teníamos hace 30, 40 o 50 años, sí. Me parece.
Sí, a mí me gustó también en una de las entrevistas que después se le hizo a Mujica, esa tendencia que mostró a acercarse a Lacalle, digo, a dar una idea de mayor cercanía, que quizás en el mensaje inicial no lo había dado, pero que después tuvo un reconocimiento expreso a Lacalle. Él ya había hablado afectuosamente de Larrañaga, pero en un momento se refirió a Lacalle y bueno, elogió, dijo que había hecho una verdadera proeza en llegar a donde había llegado, que dijo que era un político de raza, criterio aristotélico y demás, pero digo, una expresión de cercanía y de relación que creo que es positiva para los tiempos que vienen, porque entre ambos deberán entablar un diálogo. Ayer creo que a distancia hicieron ese diálogo, que es lo que estamos comentando ahora, pero quizás faltaban esas palabras de Mujica más referidas a la persona de Lacalle, que estaba ayer en un momento muy difícil, pero creo que son auspiciosas para los días que vendrán en cuanto a la relación que pueda haber entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, ¿eh?
Yo creo que para un político de cualquier sector es una de las pruebas más grandes en las que se pone en tela de juicio su grandeza, su sentido de la historia y su sentido de la nación, es cuando gana, más que cuando pierde. Creo que siempre ha pasado eso. Y yo creo que ayer empezamos bien. Y yo no soy uno de esos partidarios de la negociación total y el acuerdo total.
Eso no existe.
¿Está? Eso no existe. No estoy de acuerdo con los pactos de la Moncloa, con los pactos generales. Creo que hay que respetar al electorado. Es decir, el diálogo entre los líderes y el electorado es una de las condiciones más complejas de la democracia. Entonces, hubo proyectos y propuestas diferentes, hubo ideas diferentes. Entonces, la sanidad del sistema democrático radica en que los líderes le den a la diferencia su importancia, pero también a sus promesas, sus compromisos con sus electores, la importancia necesaria. Es decir, no puede ahora la política refugiarse en el palacio. La política sigue siendo de dominio de las grandes multitudes que votaron. La gente votó y hay que respetar su voto. Y esas cosas son el equilibrio que tienen que establecer los líderes. Pero hay cosas sobre las que nos ponemos a poner de acuerdo. Ya se pasó la sorpresa de que la izquierda gobernara.